Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también pueden escucharnos en Spotify como podcast. A mí me encantan los podcasts, hay otras personas que también les gustan los podcasts, entonces por eso ponemos el programa en Spotify para que lo escuchen así.
Hombre, Mauricio, ¿qué más podcast escucha, pues?
Yo escucho bastante podcast. De hecho, lo que más pasa culto. Es que descubrí, te voy a decir algo, hablando con mi...
Serena Bambas.
No, yo voy a psicólogo, yo voy a terapia, entonces hablando con el psicólogo, uno de los problemas que yo tenía es que tenía problemas para dormir. Y parte de la razón es que obviamente, como muchas personas...
Yo te puedo creer que tú tienes mil problemas, pero no problemas para dormir, desgraciado.
Tengo problemas para dormir, no tengo problemas, tengo problemas para levantarme también, pero tengo problemas para dormir.
Eso te iba a decir, yo creo que tienes un problema para levantarte seriamente.
También, pero es porque tengo problemas para dormir, entonces me demoro mucho. Y el psicólogo me dijo una de las cosas que, igual que muchísimas personas les pasa esto, aparte del problema es que nos quedamos en el celular hasta muy tarde, y obviamente ese estímulo visual del celular... que hace mucho daño para tratar de conciliar el sueño. Entonces me dijo, mira,
eso es una realidad. El tema de las pantallas antes de dormir es poco
total, total. Entonces el man me dijo, prueba, porque me dijo, yo no te estoy diciendo que no hagas nada antes de dormir, pero prueba un formato de audio. Entonces empecé a escuchar podcast y Spotify, para los que tienen Spotify, tiene una vaina donde tú le puedes poner un timer y él se apaga solo, el Spotify.
Eso sí no lo sabía.
Tiene un relojito a la derecha, entonces tú le pones y que 30 minutos y el man a los 30 minutos, y sabes que lo mejor, porque me he dado cuenta, porque a veces me demoro un poquito más para dormirme, no es que se apaga, sino que se va como lentamente fading, como que bajando el volumen hasta que se calla. Es lo máximo, se los recomiendo si tienen problemas para dormir. Dejen su celular al lado, lo pueden poner al lado de la almohada, lo pueden poner debajo de la almohada si quieren, y ponen cualquier cosa en Spotify, en podcast, puede ser Sal y Pimienta, y ponen ahí timer y a dormir. Se lo juro que les cambia la vida. A mí me cambió la vida. El tema de las pantallas. Las pantallas son dañinas antes de dormir. Ok, está con nosotros. Vamos a empezar el programa con una entrevista porque está con nosotros Lea Cedeño de Börsner. ¿Es Börsner o se pronuncia? Es porque yo juraba que era
Börsner. Creo que es Börsner.
No, es como lo dijiste la primera vez. Börsner. Sí, la E es muda.
La E es muda. Oh, me siento como un granjero alemán diciendo de Börsner.
Sí, casualmente mi esposo es alemán.
Es claro, le conozco a Antipaso. Ok, Lea es la directora de la cofundadora de Espacio Cívico, y ella es experta en transparencia parlamentaria. O sea, si hay una persona que sabe cómo funciona la asamblea y cómo lidiar con la asamblea, es Lea Cedeño de Börsner. Y la razón por la cual la traigo aquí al programa es porque Lea ha tenido la oportunidad de trabajar con las asambleas juveniles, porque esto es un programa que es parte de la Oficina de Participación Ciudadana y tiene muchísima participación, o bueno, tratan de tener participación no solo de los partidos políticos, como hemos visto, pero también de organizaciones de la sociedad civil. Y quería que nos contaras cómo fue tu experiencia trabajando con las asambleas juveniles. ¿Qué hay estos muchachos ahora que está todo el tema, obviamente, de esta horrible denuncia de abuso sexual, ¿no?
Sí, muchas gracias a ambos por el espacio. Te quiero comentar primero que la Asamblea Juvenil, y es algo para los que tenemos que rescatar y asegurarnos que no se vaya rodando por la montaña, porque de verdad que es uno de los programas de los que nos podemos sentir orgullosos como país. O sea, el programa Asamblea Juvenil, de la forma en la que fue concebido en el año 2002, es un programa que promueve la participación ciudadana de los jóvenes, tanto de forma política como social, les permite un espacio incluso para ellos proponer proyectos de ley. Ellos se preparan por meses antes de ir a la Asamblea Juvenil esa semana en la que ellos están una semana dentro de la Asamblea, son electos en sus escuelas por sus propios, ¿cómo se dice?, compañeros de clase, para poder ser electos diputados juveniles. Es un programa bastante bien fundado, un programa muy noble, muy bonito, y que incluso hace poco estuve en la cumbre de gobierno abierto y estuve casualmente en el Parlamento de Estonia, y una persona que ajena a Panamá, no tenía nada que ver con Panamá, mencionaba dentro del panel cómo Panamá tiene este programa de asambleas juveniles y lo compartió como un ejemplo para otros parlamentos del mundo que se estaban dando cita en ese momento. Entonces, lo digo porque es bien preocupante que se tome un programa tan importante, tan noble, y que tiene pilares tan fundamentales como la participación ciudadana, para que este sea canal para lo que podría ser una presunta agresión sexual de una menor de edad. Eso, la verdad, que cuando vi la noticia me estremeció, me preocupó, realmente desgarrador, que, porque tienes que ponerte en el lugar de los padres también. Tú como padre, como madre, como tutor, tú le estás entregando tus hijos, tus hijas, a instituciones del Estado para que sean responsables de ellos mientras participan de este programa. Y en realidad es responsabilidad de los
organismos. Y que estás obviamente también, que estás orgulloso de tu hijo precisamente porque está participando en un evento como esto, ¿no? O sea, no es...
Exacto, exacto. Es algo que te debe llenar de orgullo y no de preocupación. Y tú puedes asumir que debe existir la institucionalidad que asegura que este programa cuenta con protocolos y medidas de salvaguarda, incluso dentro de la misma ley 285 del 2022, habla de que todo programa que tenga su cargo menores de edad debe contar con cualquier tipo de debe contar con protocolos de contra la violencia y para prevenir el abuso sexual en cualquier momento dentro del programa cuando estos jóvenes están en manos de cualquier organización.
Sabía que está explícito en la ley. ¿Qué ley es esa?
La ley 285 del 2022, incluso como estamos...
Es la de interés del menor, la de protección del menor.
Sí, y lo consulté con una experta en el tema, incluso ahorita hace poco, porque estamos sacando un comunicado al respecto. Y quería estar segura de que sí existe algún tipo de marco legal que promueva
el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Wow.
Así que cuando miras eso, cuando miras este tipo de marcos jurídicos, y de por sí sin el marco jurídico tú tienes que ser responsable. O sea,
en sentido común.
Incluso no sé si ustedes vieron una serie de tweets que tiró Dino Nugent, el que era el encargado del sistema de orquesta, y él explicaba que yo he tenido que manejar muchísimos jóvenes en eventos afuera, y él explicaba todo el protocolo que él seguía. Y es un tema que él habla de que, man, la responsabilidad es grandísima, aunque no se me solicite, aunque no haya un protocolo establecido, yo estoy, es mi responsabilidad, y al final, por más de que yo tenía un chaperón en cada cuarto, tenía tal y tal y tal vaina, al final yo soy el director del Sistema Nacional de Orquesta, y es mi responsabilidad velar que no pase nada. Él decía, ¿ustedes se imaginan qué hubiese pasado si en un evento de las orquestas saliera una violada, una niña embarazada, un niño muerto? Claro. ¿Usted se imagina? Él dice que hasta ese día llegó el Sistema Nacional de Orquesta.
Claro. Y así debe ser. Y la razón por la que existen los protocolos es porque tú no puedes, obviamente, controlar todo y pueden suceder incidentes, pero tú debes de poder salir a decir y rendir cuentas y decir, estos son los protocolos de salvaguarda que tenemos incorporados dentro del programa, estos son las medidas de prevención de acoso y abuso sexual que tenemos dentro del programa, y poder rendir cuenta sobre la metodología que se utiliza para ponerlos en el caso de que alguien reporte un hecho lamentable como el que estamos viendo en este momento. Entonces, una de las cosas que le pedimos a la Asamblea y que le pido a la Asamblea es primero que revise y refuerce esos protocolos contra el acoso y abuso sexual de menores de edad, y que rindan cuenta sobre el contexto que da pie al encuentro.
Pero Lea, y disculpa que te interrumpa, pero ok, para mí, yo me puse a analizar un poco, incluso hace poco sacamos un poco un tema para que la gente entendiera un poco qué es el tema este de la Asamblea Juvenil. Uh-huh. Si bien este es un evento en el que los estudiantes van y hacen simulaciones de asamblea, conocen diputados, el día a día de la asamblea, esto es un evento que es organizado por el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que al final, obviamente la Asamblea Nacional, es que para mí la Asamblea Nacional, por más de que sabemos todas las deficiencias que hay y todo, esto es un evento escolar. Para mí, la Asamblea Nacional, para mí es que el Ministerio de Educación tiene que salir adelante y decir esto. Los niños cuando llegaban al Hotel Panamá, ellos no estaban en la Asamblea Nacional cuidándolos. Ahí estaba el Ministerio de Educación.
Es que están todos, porque hay diferentes etapas de cómo se organiza la asamblea juvenil. El Ministerio de Educación obviamente tiene un rol importante en lo que es promover la participación en las escuelas. También hay un momento en lo que es el traslado de los estudiantes de las diferentes provincias del país hacia Panamá. Y también son responsables las diferentes instituciones por cuando ellos llegan al Hotel de Panamá. Y algo que quiero decir, la asamblea juvenil no se da al 100% dentro de los predios de la Asamblea Nacional. Hay una parte del programa que da lugar dentro del Hotel de Panamá, porque a veces la Asamblea Nacional tiene el pleno, qué sé yo, ocupado, coincide
Claro.
con algún otro tema, hay comisiones, no siempre hay los espacios, entonces se busca una alternativa que es el Hotel del Panamá, y por eso es que se hospedan ahí, los eventos se dan ahí, por eso es que el epicentro, pues, te torna que hacer el Hotel del Panamá, pero son todos responsables y todos tienen diferentes tipos de responsabilidades, y en algún momento, desde cuando se eligen ellos y el proceso de cómo se elige y cómo llega acá, son responsabilidades compartidas. Yo en este caso me estoy enfocando en la Asamblea Nacional porque es el órgano que conozco y conozco cómo, hasta cierto punto, pues conozco cómo se han llevado los programas de Asamblea Juvenil. Participamos en algún momento de estos programas como expositores también, hablando sobre gobernanza pública, sobre transparencia, lucha contra la corrupción. Los chicos tenían muchísimo interés en
Justo te iba a
hacer
preguntar,
preguntas.
¿cómo sentiste a los muchachos con todos estos temas sobre el tema de cómo funciona la asamblea, sobre el tema de transparencia? O sea, ¿qué sentiste de ellos como audiencia?
A mí me sorprendió muchísimo porque se supone que íbamos a estar ahí 30 minutos hablando con ellos y estuvimos casi 2 horas porque tenía muchísimas preguntas sobre cómo funcionaba, por ejemplo, en aquel entonces la descentralización, los casos de corrupción, qué pasaba con ellos, hacían preguntas muy puntuales sobre casos de corrupción. Tenían mucho interés en saber cómo lograr que pudieran, perdón, que llegó alguien aquí. Dame un segundo.
Tranquila, Lea. Aquí está Lea. Es más, son las 5 y 16, Lea. Aprovecho. Vámonos al cambio rapidito y cuando
Sí,
regresemos
disculpe,
seguimos hablando.
llegó mi hija y se metió en la
Llegó la
cámara.
invitada. No, no te preocupes, ella es bienvenida. Vámonos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos e informarlos como todos los días de lunes a viernes aquí a las 5 de la tarde en La Típica. Estamos conversando hoy con Lea Cedeño de Boexner. Que estamos hablando un poco sobre las asambleas juveniles. Y Lea nos estaba contando lo último que nos estaba diciendo era que, bueno, parte de lo que a ella le impresionó es lo interesado que estaban estos muchachos que están en estas asambleas juveniles, de conocer más sobre cómo funciona, yo creo que tanto la asamblea como el gobierno en general. Y la pregunta que te tengo, Lea, es que parte de lo que estamos conversando ahorita, Lea y yo estamos conversando antes del programa, es que no. Lastimosamente, esa no es toda la experiencia que viven los jóvenes cuando vienen a este tipo de eventos, bueno, a este evento de la Asamblea Juvenil. Porque hemos visto de alguna manera
Sí.
como, claro, como cada partido político también tiene un espacio con los
Sí.
jóvenes, yo creo que se identifica muy fácil cuáles son los valores de los partidos políticos. Cuéntame un poco de eso.
Sí, bueno, una de las cosas que observamos el año pasado incluso fue que, ¿sabes? Que todos los jóvenes que son un grupo bastante numeroso, porque vienen también acompañados de sus profesores y todos están presentes en todo momento. Este grupo, ellos tienen que reunirse con las diferentes bancadas. Cada una de las bancadas organiza un tipo como de charla, conferencia, algo educativo, bastante académico, para que tengan la experiencia, primero, pues, de interactuar con los diputados, aprender un poco sobre la incidencia legislativa, el manejo de políticas públicas. Y en este espacio se supone que cada bancada, pues, crea estos momentos para interactuar con ellos. El año pasado vimos que el grupo de Cambio Democrático, y si no me equivoco, esto fue liderado por la diputada Ábrego, en el Hotel Sheraton se dio un evento en el que había un reguetonero, no recuerdo cuál, y también en algún momento llegó entonces el señor Martinelli y los chicos entonces empezaron a saltar y selfies y fotos. Entonces, obviamente, se torna para impulsar de alguna forma una agenda política y un tanto clientelar que no debiera, porque ese no es el espacio para agendas políticas de ninguna categoría, muchísimo menos para algo que pudiera considerarse un tipo de concierto en el medio de lo que es un programa educativo que promueve la participación ciudadana, el liderazgo social, el liderazgo
Entiendo,
político.
a los valores completamente arreglados. Me da risa porque del PRD también, el PRD también está esta vuelta, de hecho, Fue así, o sea, cuando yo veo las fotos, eso, o sea, era una party, pues, ¿sí me entiendes? Y era una party, llegó Carrizo y estaban todos ahí, y era como que música y la vaina. Y sí, esa no es la razón por la cual esos pelados están ahí, pues, ¿sí me entiendes? O sea, eso no es un evento de proselitismo político, es un evento de instrucción política. O sea, es un evento donde es una excelente oportunidad a estos pelados de conocer a diputados, no importa la calidad que nosotros tengamos que tienen los diputados, pero al final de cuentas son diputados de la República. Y la razón que estos peladitos están ahí es para que, bueno, capaz y ellos tienen una idea de que en un futuro pueden llegar a ese puesto. Y el puesto no es cantar y bailar y en una fiesta de reguetonero, ¿sí me entiendes? O sea, el puesto de ser diputado es ser diputado de la República.
Exacto, y de ahí mi preocupación, primero en general con que se conserve pues la esencia del programa, ¿no? ¿Para qué fue creado el programa? ¿Cuál es su propósito? Y es promover la participación ciudadana enfocado en jóvenes de secundaria. Entonces, pasar de fortalecer conocimiento democrático, su liderazgo, incidencia legislativa, pasas a un entorno completamente distinto, totalmente lo contrario para lo que ellos están ahí. Y encima, ahora este año, entonces te encuentras con un tema de que no hay medidas de salvaguarda, no hay protocolos contra el acoso y abuso sexual, o si los hay, en caso de que sí los tenga, la Asamblea y todos los organizadores, el Ministerio de Educación, deben de rendir cuentas sobre cuáles son esos protocolos que ellos están siguiendo y también cubrir los costos asociados con los tratamientos y atención médica de la menor que ha sido víctima de este caso. Deben rendir cuentas sobre el contexto también que dio pie a que esto sucediera, porque también hay diferentes espacios. Están los espacios en los que ellos también se pueden reunir con personalidades, en los que van a aprender algo, en un conversatorio con estas personalidades. Entonces, si esto era ese conversatorio para reunirse con personalidades, para intercambiar mejores prácticas sobre algo, eso debe constar dentro de las
Claro.
actas del
¿Y
programa de que eso pasó.
con quién? O sea, Mauricio, ¿qué pueden aprender estos jóvenes de alguien como, por ejemplo, digamos un ejemplo, Ari de casa? Mauricio se fue. Mauricio está en mute.
Aquí está, disculpa, disculpa que no. Cuéntame.
¿Qué pueden aprender los jóvenes, en este caso, por ejemplo, de un
Mira,
diputado
a mí algo que
de
me.
Ari de casa? ¿Qué pueden aprender?
Algo que a mí me friqueó bastante, y te soy sincero, man, es difícil oponerse justamente a este tipo de programas, porque si uno los ve desde una óptica lejana, así que, ah, qué bien. Pero cuando nosotros que vivimos todos los días, y seguro lea también el día a día de estas clases de personajes que hay ahí, y ahí hay narcotraficantes, ahí hay abusadores, ahí hay delincuentes condenados, ahí, entonces, pues sabemos, esto no lo estamos inventando nosotros, aquí hay gente, este perfil está en la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, antes que pasara este escándalo, yo veía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Veía fotos de los muchachos y que con los diputados abrazándose y tomándose fotos con tipos que tienen casos, tipos que han sido investigados por mil vainas. Y yo dije, man, qué tristeza, pues, porque al final los manes ven claro, obviamente, estos tipos todos opulentos, que tienen el poder que controlan. Yo dije, les llama la atención eso, lo ven como modelo a seguir, lo ven. Y man, Ari de casa, man, no tenía los empleados del Hotel Panamá en plan viajo. El man, la esposa de Ari de casa actualmente está en plan y vive en Miami, en la Asamblea Nacional. Entonces, al final, ¿qué ejemplo realmente? Yo casi que te diría que es más positivo que deje de existir ese programa hasta que tú
Es
tengas
que
una
eso es lo que está
institución
diciendo,
decente.
eso es lo que está diciendo Lea, ¿no? Que un poco que ese es el miedo. O sea, el miedo es precisamente que a raíz de este tipo de cosas se elimine una propuesta que es buena. Lo que pasa es que, claro, lo que nos debe llamar es a la reflexión de cómo se está manejando.
Sí,
Primero que todo,
y ahí
alejarla completamente de la política electoral, que no tiene nada que ver con la Asamblea Nacional.
me gustaría agregar algo, y es que ustedes recordarán que cuando salió el índice de transparencia legislativa del 2020, que salió en el 2021, de las cuatro dimensiones que mide el índice, una es la participación ciudadana. Panamá, a pesar de ser en ese momento el cuarto parlamento más opaco de la región, en la dimensión de participación ciudadana solita estaba
Total.
más o menos por encima de la media en respecto a otros países. Y una de las razones es precisamente porque tiene una oficina de participación ciudadana, cuenta con canales de divulgación, tiene una asamblea juvenil como es este programa. Entonces es un programa importante, es un programa noble que no podemos dejar que se empañe por episodios como estos, por lo que sí necesita ser impuestas mejores medidas y mayor medida de transparencia y de rendición de cuentas sobre cómo se lleva a cabo el programa, las metodologías que utilizan y los protocolos que tienen, para que no deje de existir un programa como este producto de lo que estamos viendo. Al contrario, reforzarlo y que realmente sea un lugar en el que los padres, madres, tutores se sientan en confianza de poder dejar a sus hijos en manos del Estado. Porque ¿cómo así que yo no puedo confiar en la institucionalidad de un órgano del Estado para que garantice la seguridad y la integridad física de mis hijos para poder mandarlos a un programa que en teoría les debe de beneficiar?
Y parte de lo que me da risa es eso, ¿no? De que el hecho de que incluso, y me acuerdo clarito cuando salió ese informe, que, y aquí en este programa nosotros lo dijimos, y en Foco también, efectivamente, o sea, la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea General funciona. Tú vas allá, la gente es súper amable, te ayudan a draftear tu ley, tu proyecto de ley, te aconsejan y te dicen, mira, ya hay un precedente con esto, revisa, o sea, como que los hombres en verdad te ayudan. ¿Cómo es posible que la Asamblea logre joder esa única cosa que tiene buena con este
tipo? Sí, es súper desgarrador, de verdad.
Yeah. Pero es que al final sí, y nosotros nos ha tocado en nuestro momento todo el tema de lidiar con participación ciudadana, es tremenda oficina, gente valiosa en la Asamblea, pero el modelo a seguir al final, la máxima autoridad dentro de la Asamblea es el diputado y es una prenda.
Sí, eso es lo malo, así funcionan estas vainas y eso es lo malo. Lea, van a sacar un comunicado, solamente, digo, no quiero tampoco spoilearles el comunicado, pero ¿por dónde va más o menos con la línea del comunicado?
Muchísimo con lo que te acabo de compartir y haciendo un llamado a las instituciones de justicia para que se investigue a fondo todo el hecho y sancionar obviamente ejemplarmente a todos los involucrados sin ninguna protección de nada, porque esto no se debe dar para proteger a nadie, ni que nadie venga a estar influyendo en querer tapar las cosas, porque mira el tiempo que ha pasado desde que se puso la denuncia hasta que esto ha salido a la luz. Obviamente pues hay cosas que no sabemos de trasfondo, así que el llamado va hacia las organizaciones de justicia para que jueguen su rol y también para las instituciones responsables del evento, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación, el IFARU, a nuevamente reforzar los protocolos contra el acoso y abuso sexual de menores, rendir cuentas sobre el contexto en el que se da este encuentro, que da pie a este encuentro, rendir cuentas sobre qué medidas tienen hoy en este momento para prevenir ese tipo de abusos en todas las esferas y también cubrir los costos asociados con los tratamientos y atención médica a la menor que puedan surgir de esto.
Definitivamente. Oye, muchísimas gracias, Lea, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un placer conversar contigo. Nosotros
muy gracias.
Gracias a ustedes.
Sal y pimienta. Gracias, Lea.
Gracias a ustedes. Después del cambio.
Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Fuego Panamá, para entretenerlos y informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por La Típica. Mauricio, sobre ya para cerrar el tema de lo que... Bueno, no para cerrarla, porque todavía tenemos un par de cositas ahí, pero una de las cosas que dio que hablar hoy es que la primera dama, Yasmín de Cortizo, dio unas declaraciones al respecto de este caso, y no le fue muy bien, por lo menos no en redes sociales, donde la gente criticó un poco las palabras que usó para referirse a este caso. Cachete tiene el audio, vamos a escuchar a la primera dama, Yasmín de Cortizo, refiriéndose a este tema de la denuncia de abuso sexual en el tema de asambleas juveniles. Dale, Cachete.
Es simplemente por el caso que se ha enviado a las redes sociales sobre la niña que supuestamente fue violada. Ese caso está en el ministerio, pero algo les tengo que decir. No sé lo que va a salir de esas investigaciones, porque eso lo compete a ese órgano, a esa dirección del Ministerio Público, pero definitivamente cuidar a nuestros niños, no dejar abandonados a nuestros niños, y tenemos una gran responsabilidad como sociedad, no solamente los padres de familia, sino todos nos tenemos que unir como sociedad y crear como una especie de caparazón, de escudo, para que estas cosas no sucedan. No estoy diciendo, no estoy hablando específicamente de este caso, sino estoy hablando a nivel general. Proteger a nuestros niños.
Básicamente la crítica a la primera dama fue porque su mensaje principal fue: hay que cuidar a los niños. Y el problema con esta narrativa, o por lo menos eso es lo que apuntó la gente en redes sociales, es que le quita un poco de responsabilidad tanto a la persona que haya cometido esto, como a las personas que estaban alrededor de la niña para poder hacerla, ¿no? Que es un poco como ese llamado a que los papás tienen que proteger a los niños y no necesariamente apuntar o señalar el dedo a las personas.
Obviamente, pero estamos hablando de que en ese tipo de circunstancias el papá no está, pues al final depende de la institución gubernamental y al final uno espera que el gobierno lo menos que pueda hacer es velar por la seguridad de tu hijo, ¿me entiendes? Cuando tú estás en una actividad que sea bajo el sistema educativo, tú estás bajo
cuidado. Sí, los papás casi que delegan la responsabilidad parental en los maestros y en las personas que están responsables, ¿no? O sea, tú como papá casi que delegas tu responsabilidad de proteger a tu hijo, lo delegas en otra persona. Y lo mínimo que tú esperas es que el Estado sea una de las que sea extremadamente responsable con eso, ¿no? No se lo estás dejando al vecino, se lo estás dejando a una institución pública, ¿no? Yo creo que por ahí viene el tema. No sé si tienes otra cosa que decir sobre el tema de la niña. Hoy hubo protestas también en Chorrera por este tema. Algunos colegios salieron a protestar, unos busitos colegiales también, pidiendo justicia para Madeleine. Recordemos que la niña es de la Chorrera, por lo tanto, tiene lógica que los colegios de la Chorrera estén exigiendo justicia. Y tengo entendido que hoy va a haber algún tipo de vigilia en las afueras de la Asamblea Nacional sobre este caso. No hemos sabido más nada. La Maruja, la ministra de Educación, dijo ayer que ella se enteró, esto fue un viernes, ella se enteró el domingo porque el padrastro de la niña la abordó en la iglesia.
Pero Daniel, nuevamente, oye, quiero aprovechar y quiero mandar saludos a Noriel Gutiérrez, que
se te está perdiendo el audio, Mauricio.
Por toda la sintonía de mis premios, me imagino que está allá me imagino que debe estar por allá por Azuero, pero saludos hasta allá. Sigo con el problema de que se le esté tirando la responsabilidad únicamente a la asamblea cuando la gente debería estar protegiendo en el MEDUCA. Punto.
Estoy de acuerdo, la MEDUCA es el que lo sigue, al final ellos están representando sus colegios. Ey, cambiando de tema radicalmente, Cachete, ¿estás ahí? Cachete. Es que tengo una duda, y yo creo que Cachete es la persona indicada para responderme esa duda. Pero no sé si está en línea Cachete.
Cuéntemelo. Cuéntemelo.
Cachete, ¿qué pasó en Chitré que mínimo iba a haber una guerra campal sobre una danza en Chitré? Algo que pasó entre la arena y no me acuerdo quién es otro. ¿Tú sabes algo?
Estaba en estos momentos también mirando esa información, no la tengo muy clara, de hecho.
Te pongo tarea para el próximo bloque. Mentira, vale, sí. Yo también para ver, porque vi que, o sea, mínimo iba a haber que una guerra civil en Chitré, o sea, se iba a separar de que la arena se iba a separar de la provincia de Chitré, mínimo, por un tema. Le pregunto a Cachete porque sé que tenía algo que ver con el evento que hubo este fin de semana.
El toro guapo de la arena.
Ajá.
Era una de las danzas que estuve leyendo, pero estoy buscando es dónde radicalmente inicia el problema o el debate. Sí sé por parte de donde llegué ya hasta la lectura en este momento, es que al parecer desde la tarima algún locutor estaba manifestando algo indebido que no era lo que debía de haber hecho. Pero sigo informando para poder tener más detalles de qué fue lo que pasó.
Sé que en años anteriores
también se dio algo similar y donde se decía que los hombres no debían cantar tamborito, pero sin embargo, hoy en día se ven que muchos hombres cantan tamborito y las mujeres cantan tamboritos.
¿Sabes qué? Una ponchera Cachete, se me desconectó porque cuando me llaman pierdo la señal, pero no sé, acabo de escuchar esta frase y yo soy de Chorrera y no había nada más friki que ir a las cumbias de Ñato Califa cuando estaba vivo ahí al frente de la casa de Ñato, al frente de la biblioteca. Y una vaina brutal, Ñato Califa tenía una cantalante que se llamaba Chía Ureña.
Correcto.
Chía Ureña murió con Ñato Califa. Hijo de Chía, Giovanni, el man canta igualito a la mamá, güey. Y entonces hoy en día se arman unos tamboritos y unas cumbias todas brutales y cuando tú vas a escuchar la voz, es el hijo de Chía cantando. No sé si hoy en día, pero bueno, cuando yo vivía en Chorrera hace unos años y era una ponchera.
Es que todavía lo hace.
Ah, bueno, me acuerdo que hay todo eso porque yo dije, man, canta igualito a Chía. Cuando fui a ver, era Giovanni el hijo.
¿no? Y hay muchos que, que cantan tamborito, muchos hombres que cantan tamborito y lo hacen también, cantan muy bien, ¿ve? Al igual que que las mujeres. Hay que felicitarlo por eso. Lo que sí se
Pero hay debate, pues, hay
manifestaba,
debate.
hay debates, exacto. Lo que sí se manifestaba es que, ¿por qué se da esto en medio de un evento tan trascendental como lo es el Festival de la Mejorana, donde se expresa más que nada todo lo que tiene que ver con nuestra cultura? ¿Por qué hay que poner esto en trifulca? Si todo lo que, todo lo que es parte de nuestro folclore, de nuestras costumbres, de nuestra esencia, es lo que debería hacernos sentir orgullosos de las raíces que tenemos como panameños, y sin embargo, hay muchos que no lo aceptan de esa forma.
Y estoy completamente de acuerdo contigo porque, mira, hay mucho, a mí me encanta el folclore y Daniel no me deja mentir que yo, Chuchi, no hay día de noviembre que no tripé del principio hasta el final en Chorrera, todos los bailes, toda la vaina, el Corpus Christi, esa vaina, yo la tripo demasiado. Y algo que me duele es que se están perdiendo muchas, muchísimas tradiciones se están perdiendo, porque
Es
ya nadie las
correcto,
hace,
es
nadie las
correcto.
hace. Ya el tema de las salomas se está perdiendo, el tema del tambor se está perdiendo, el tema de los tamboritos, como tal, hay muchas cosas que se están perdiendo, muchos bailes, el zaracundé se está perdiendo, una
Es
cantidad de
correcto.
cosas se está perdiendo, y entonces ahora nos queremos poner, hay gente
Purista.
tratando, puristas, gente tratando de salvar esas tradiciones, que va, ya va a llegar un momento y se van a perder. Y se quieren poner puristas con la babazón. No, sé que se mantenga.
Está diciendo.
Voy a meter una. Voy a meter una nueva que me pasó. Yo hace unos años, justamente, Daniel se burla porque dice que ese es mi amigo, pero ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí.
Que él se burla, que dice que es mi amigo, pero se me hace que es una persona con todo su pasado tremendo para hablar. Una vez yo estaba en unas cabañas que alquila Humberto López Tirones y estaba por. O sea, súper crítico, me topé en las cabañas a un historiador, apellido Cano, Eduardo Cano, creo que se llama. Y él estaba metido en las montañas de Cocrecito, investigando un baile que se bailaba únicamente en esa región que se llamaba La Fachenda, que
Te fuiste.
solo
Se te
quedaba
pierde.
una persona que la bailaba. Solo quedaba una persona que la bailaba.
Wow.
Y ya no la quería bailar y nadie la había rescatado y nadie sabía y era un hombre que quedaba porque ahora es que era evangélico y no podía participar de actividad y el man estaba todo consternado, es que man, es la única persona viva que queda que sabe de este baile, que es un baile típico panameño que y me acuerdo el nombre que ha dicho, se llama La Fachenda, que nadie más
Baila.
que nadie más baila y es que bueno, no, se perdió pues,
Perdió, ya,
porque
hermano quiere y ya, pues.
Exactamente.
Qué locura. Ahí me está diciendo Raúl Justo, que siempre está en sintonía del programa. Me dice: a una representación de la arena se le prohibió presentarse en Guararé, alegando que no estaban con indumentaria adecuada. Y bueno, ahí es como que se formó
Es a lo
una...
que es a lo que estábamos, a lo que estaba señalando, el toro guapo de la arena.
Exacto. Entonces aparece que hubo, pero bueno, ya aparentemente también ya firmaron la paz, se dieron la mano hoy, así que ya tema quedó resuelto. Me quedé fue con eso, que me pareció interesante porque ayer hubo una vigilia en la arena de, digamos, de orgullo y de protección sobre lo que había pasado. Y claro, me mandaron la foto y estaba llenísimo de gente. O sea, la gente del pueblo sí fue allá a tratar de mostrar su descontento porque dejaron por fuera a esa delegación de la arena. Pero bueno, parece que ya se
Disculpa,
solucionó.
tengo una de más.
No, tranquilo.
Mucho gusto. Ya
Son
yo
las
creo que estoy.
5 y 44.
Perfecto.
Vámonos al cambio y cuando regresemos todavía tenemos un par de temas más que tocar aquí en Sal y Pimienta. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Vamos a saltar el intro porque tenemos varios temas que hay que tocar antes de...
Oye, yo necesito mucho tiempo, yo necesito tocar el tema de Serena Bamba. Tendré que
Tíralo.
aprovechar. Ok. Y no tanto el tema de Serena Bamba. Yo quiero hablar un poco, y esto lo voy a hacer en el programa para que mañana podamos sacar el video y podamos usarlo como clip entero y así me ahorro grabar y editar. Es que yo en Panamá tengo un problema muy, muy serio de doble moral. Y esta vaina la vemos en todos los niveles educativos, desde las personas con cero educación hasta las más preparadas. Yo no entiendo cómo es posible que un país como Panamá veamos mal que haya una narcotraficante como Jessica Canto, narcotraficante condenada, aspirando a la vicealcaldía de
Que no
¿cómo
sé,
se llama?
San Miguelito, que no
De
sé si
San
pueda.
Miguelito.
Aparte, que no sé si está
Ah, de esta.
habilitado.
Sí, que ni siquiera se sabe si va a poder. Que veamos mal que haya personas investigadas como Elías Vigil, que tiene vínculos, ni siquiera está condenado. Que veamos Superman, tiene vínculos al crimen. Tenemos personas condenadas, veamos mal que haya personas condenadas de temas en el Consejo Municipal, un tema de peculado, como el caso de Ramón Ashby. Y lo vemos mal, y la sociedad lo ve mal. Y tú ves, cada vez que nosotros publicamos algo al respecto, es una vaina grandísima el repudio que hace. Pero por otro lado, tú ves una persona como Serena Bambas, que es una joven que tiene su fundación de vaina de mi madre, y me parece maravilloso, y no hay forma que yo le critique eso, incluso lo hemos apoyado muchas veces con sus temas ambientales, que está condenada por hurto. Condenada. Esto no es de que dicen que contaron para no, condenar. El sistema judicial la condenó y ella aceptó esa condena. Y veamos bien que está postulada a un cargo en el que va a manejar dinero público. No solo eso. Vemos mal el hecho, no, vemos bien el hecho de que está violando abiertamente, y ahí vamos, lo van a un especialista en la doble moral. ¿Cómo él crea su partido con un código de ética que prohíbe explícitamente a las personas condenadas por delitos dolosos? Lo prohíbe, no lo inventa, estoy inventando, yo no estoy inventando, tú no estás inventando, está en su, directamente está en su código de ética, y a la vez postula a una persona condenada. Entonces, vivimos de sectas, vivimos que buscando mesías en todos lados, así mismo como buscan mesías en Lombana, en Juan Diego y mucho más. ¿Cómo es posible que la gente vea bien el hecho de que esta mujer y lo justifican por el otro lado? Incluso agarran diciendo, no, es que es un tema familiar. Sí, es un tema familiar, le robó a un familiar, es un delito penado y fue condenada por eso. Eso está claro, no, pero es que era joven. Es un delito condenado. ¿Cómo tú puedes ser permisivo con una persona como Serena Bambas y no serlo con una persona como Elia Vigil o una persona como Yoira Perea o como Ramón Ashby? Estamos hablando de delincuentes. Y vale bestia referirse, yo creo que la gente tiene derecho a resocializarse y yo estoy seguro que Serena no va a cometer un delito similar y que se ha resocializado. Yo estoy seguro porque para mí Serena es una buena persona. Podemos no estar de acuerdo en mil vainas, pero tú, lo siento, tú tienes derecho a resocializarse, pero no tienes derecho a administrar dinero público cuando tú fuiste condenado por hurto, cuando fuiste condenado por peculado, cuando fuiste condenado. No me parece que tú tengas derecho. Ese privilegio lo perdiste en el momento que fuiste un delincuente. Que eres un delincuente resocializado, perfecto. Y que caes muy bien y que estás haciendo mucho por la sociedad, perfecto. Pero no vas a administrar dinero público. Entonces, por un lado, tú tienes a la gente justificando eso porque, claro, cae bien, porque es de una clase, no, no, es de una clase media alta, porque tú sabes que parquea, porque estamos de acuerdo en las mismas, en muchas luchas. Pero por el otro lado, tú sin asco violas, y eso va directo a lo humano, tú violas tu código de ética a discreción. ¿Cómo tú justificas eso? ¿Qué, no, qué le dice a la ciudadanía cuando tú creas un código de ética, lo violas porque está así? Porque bueno, esta ya recibió mi venda, canonizada, Serena Bambas, ya, ahora tú sí puedes, tú sí fuiste con ella. Pues, esa doble moral nos va a llevar, nos va a matar esta doble moral aquí. No, no tiene, yo creo que esto es digno de un estudio sociológico, cómo nosotros podemos de alguna forma justificar estas cosas y de otra forma condenar. Eso no tiene el más mínimo sentido, ¿eh? No tiene el más mínimo sentido. Esa vaina nos va a joder como sociedad literal.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema ahí, mi crítica, y es exactamente lo mismo que tú dices. A mí Serena me cae muy bien. Me parece que sería una buena opción para San Francisco. La crítica verdaderamente no es con ella. Ella, de hecho, ha sido transparente sobre el tema de su condena. Mi crítica es directamente con Ricardo Lombana. Yo creo que cuando tú estableces reglas, las reglas son precisamente para cumplirlas. Y cuando tú tratas de empezar a hacer matices.
Es que al final tú creas
Con el
matices y
hecho
tú
de que,
empiezas a decidir
con el
cuándo
hecho de
cumplirlas,
que,
cuándo no cumplirlas.
claro, y con el hecho de que, por ejemplo, que ella dice, bueno, lo que pasa es que es un tema familiar. Yo estoy seguro que si tú te vas a La Joya ahora mismo, y no estoy comparando obviamente a Serena con una persona que está en La Joya, pero claro, todo el mundo tiene una historia y una razón por la cual este tipo de cosas pueden pasar. Yo no estoy diciendo que la historia de ella no sea correcta, pero precisamente para eso tenemos reglas. Yo me
Y
acuerdo que
mira,
cuando
mira que
estábamos
yo no soy
estudiando.
nadie para juzgar la versión de Serena
Y yo tampoco
Bamba,
le estoy diciendo, y yo tampoco le estoy diciendo a la gente que no vote por ella, pero me
pero
parece
algo.
que nuestra responsabilidad como medio de comunicación, como lo hacemos en muchos otros casos, es informar a la gente sobre las personas que están tratando de aspirar a cargos públicos y que la gente sepa qué es lo que hay ahí. Si ustedes quieren votar o no quieren votar por ella, ya eso ya es problema suyo. Si a ustedes les parece que es una buena muchacha o es una terrible muchacha, eso ya es problema
Mira,
suyo, no es problema
por
mío.
ahí, ahorita nos manda un mensaje Fernando, obviamente en joda, dice que un borracho rehabilitado o un delincuente resistente. Ser borracho no es un delito, y aquí estamos hablando de que una persona que cometió un delito y fue condenado por él, y créame que para mí Pérez Herrera no debe seguir más nunca en la Junta General de San Francisco. Yo soy residente de San Francisco y yo no quiero que se mantenga, pero yo no puedo justificar de ninguna forma a una persona condenada. Y mira, y ahora vámonos a algo un poco más complejo. Está establecido que una persona condenada por un delito sobre de hurto, de delito relacionado a la propiedad, no puede ser sujeto de manejo. Y lo siento, pero un representante es sujeto de manejo. Entonces, aquí estamos hablando casi que de una inhabilitación por ley, que ellos no están ni siquiera vislumbrando. Ni hablar de lo que tú dices de que cómo tú vas, que lo que está haciendo Lombana, a mí me da una muestra de lo que sería un gobierno de ese tipo. Ese tipo se ha contradecido tantas veces y ahora tú estás diciendo que no, no quiero delincuentes en mi partido. Bueno, nada más los delincuentes que me caen bien. ¿Qué estupidez es esa? Salió diciendo de que a Carlos González, que es un impresentable y para mí es una porquería, no lo postuló porque había sospecha de que el man había malversado fondos de Anati, es lo que rueda por los pasillos de Moca. Pero esta tipa fue condenada y ahí la tiene, pues. Entonces, esa doble moral que tiene Ricardo Lombana va a ser su perdición. Y nuevamente, es justamente su principal problema, su boca.
Estoy de acuerdo, y de nuevo, por eso les digo, y aplica un poco lo mismo ahorita con la información que sacamos nosotros de la lista de comunicadores. Hey, yo entiendo, no, yo entiendo que es muy maluco estar en una misma lista con Frank Weaver, pero ahí está, pues, ¿qué quiere que yo haga en la vida? O sea, esas son las
Estaba
vainas que a mí.
Paulette más indignada, lo
Claro, entonces
siento,
ella está
pero
ahí
si tú le estás
diciendo.
recibiendo, y quiero aprovechar estos últimos dos,
Y
tres
estoy
minutitos que nos
seguro,
quedan.
espérate, y estoy seguro que si le pregunto a Frank Weaver, probablemente Frank Weaver también me diga que él no recibió plata. Pero ahí la presidencia publicó una lista de todas las personas que
Pero
recibieron.
probablemente están en una lista para recibir plata. Es una realidad aquí. Y aquí estamos viendo, nos estamos enfocando en algo que no es el problema. Aquí el problema es que la presidencia está lavando, literalmente, está triangulando dinero que podría ser, y en cualquier gobierno normal el gobierno lo paga. Tú sabes que yo quiero pauta, yo lo pago. No, están triangulando a través de una sociedad bruja el pago directo a personas para hablar bien del gobierno. Eso no tiene más mínimo sentido. Literalmente no tiene más mínimo sentido.
Mira, yo quiero terminar una nota porque no quiero terminar mi programa en una nota negativa. Le dije a Cachete que me pusieran una de mis canciones favoritas de Osvaldo Ayala, que va a sonar ahorita que se acaba el programa, que se llama Ojos Verdes. Yo, en verdad, la primera vez que escuché esta canción, escuché la versión de una banda que hacía calipso, que se llama The Exciters, que es una banda panameña que se llama The Exciters en la década de los 60. Y después escuché la versión de Alfredo Gutiérrez, el colombiano, que se transa todas las canciones de típico panameña. Y después escuché la versión de Osvaldo Ayala y me gustó mucho. Así que vamos a terminar el programa con Ojos Verdes de Osvaldo Ayala. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí por la.